Bueno, seguimos con Daniel Vidal, seguimos con contra toda autoridad. Bueno, este trabajo compartido con Armando Minguzzi, bueno, Daniel uruguayo, Armando argentino, porque bueno, tiene que ver con literatura anarquista rioplatense, 1896-1919. Estaba, ahora dejaste algo pendiente para después de la tanda, pero era rioplatense la cosa, ¿no?
Es verdad, es muy buena observación,
¿en serio, no?
Muy buena observación, porque por un lado hay una, entre tantas dualidades de las formas de vida, los pensamientos anarquistas, una es lo local y lo universal. Y los anarquismos tienen pensamientos universales que quieren pensar que la solidaridad, el amor, lo antigobierno, antiestatal, no corresponden a una localía específica, sino pensamientos que, bueno, han sido elaborados por los pensadores decimonónicos y son universales. Pero luego tienen esos pensamientos o esa array, tienen como personas y en sus pensamientos, muchas veces, estamos viendo lo literario, la milonga, el tango, locales o regionales. Y acá rioplatenses, porque además de tener, había un trasiego de activistas, de escritores, muchos de ellos, otros no, pero activistas, escritores y otras personas anarquistas, bueno, por las problemáticas políticas en cada país, en especial en Argentina, que desde 1902, con la llamada ley de residencia, el gobierno argentino empezó a expulsar a extranjeros que eran básicamente, no solo, pero básicamente anarquistas, activistas en gremios, bueno, eran detenidos y expulsados, claro, con apoyo de esa terrible ley llamada ley de residencia, ¿no? Qué ironía, ¿no? De residencia, pero te expulso, ¿no? Para estar en el país tenés que portarte bien, si sos, provocas algún disturbio, estás en un acto político y no es lo que corresponde al gobierno, te expulso. Entonces, bueno, había un trasiego y a su vez, bueno, otros que viajaban por sus acciones, se llamaban giras de propaganda, o sus conexiones hasta familiares. Entonces, lo rioplatense viene por varios lados. Yo les comentaba en la tanda mi entusiasmo personal, pues, mi gusto personal que he compartido
por
Rafael Barret, este escritor que mencionaba hace un ratito, y quería leerles, si me permiten, dos o tres párrafos de uno de los artículos que seleccionamos con Armando. Se llama La lucha. Rafael Barret vivió en Montevideo 9 meses, ya estaba enfermo de tuberculosis, fue muy apadrinado, como decía, por José Enrique Rodó, Emilio Frugoni, socialista, muy amigo de él, Va Ferreira, bueno, otros personajes. Y en estos meses colaboraba vivía de publicar artículos en la prensa. Uno de ellos llamaba La lucha, porque él había ido a un escenario callejero y había visto un niño actuar, cantar y actuar, hacer reír al público. Entonces escribió un texto que dice: el teatro estaba lleno, abajo un mar y arriba una muralla de cabezas. De pronto, en el escenario desierto apareció un niño. Solo ante la multitud avanzó. Parecía un insecto. Estaba metido en su sayal negro como una mortaja y un enorme sombrero de teja abrumaba su carita amarilla y sin edad. Cara de cómico, impávido el terrible murmullo de la muchedumbre que ha apagado y quiere divertirse. Llegó hasta el borde del abismo y empezó a cantar. Cantó un cuplet de los creados por otro héroe, Frigoli, que era un actor famoso, un humorista. Y el insecto de indefenso conquistó al público. La gente rió, el niño resistía el oleaje inmenso de la risa para dominarlo y desencadenarlo otra vez con aquel talento que sin duda le había costado muchas lágrimas. Espectáculo quizás doloroso, pero seguramente necesario y justo. Necesario es que el chiquillo crispe su garganta y que otros chiquillos más desgraciados aún descoyunten sus miembros o vuelen de un trapecio a otro como pelotas vivas para divertir también a los dichosos que se aburren. Necesario es luchar, y lo necesario no puede ser malo. A través de una pequena anécdota,
enaltece un pequeño actor, y le
empieza a insertar afirmaciones de tono ético, o de comportamiento, o de enfrentar la vida, tan simples como decir: necesario luchar, y lo que es necesario es justo. Es decir, hace una serie de asociaciones de contenidos a través de una anécdota aparentemente trivial. Esta forma de escribir de Barret, yo no sé si es anarquista, por lo menos revuelve los sentimientos, las emociones, la ética, Y eso en sí corresponde a gente que está pensando en cambiar la sociedad que en la que conviven, porque entiende que hay necesario no cambiar un gobierno, sino las formas de vida y ver al otro, a la otra, de una manera distinta, ya sea compasiva, enaltecedora, etcétera. Como le decía, a mí es admirable, este hombre no lo he dicho yo, como yo te recordaba, José Enrique Rodó, en un artículo sobre Barrett, dijo, él escribe, nos asombra, porque en su escritura hay un fondo afirmativo, una lontananza de idealidad nostálgica, un anhelante sueño de amor, de justicia y de piedad. Este tipo de escritura es quizás una de las tantas que muestran este libro.
No, y comentabas un poco en la tanda, porque estuvo en Uruguay, pero estuvo mucho más tiempo en Paraguay.
En Paraguay,
y
claro.
Y comentabas algo de Rua Bastos. Es decir, que...
Sí, Rua Bastos lo admiraba y llegó a reconocer que, según él, Rafael Barrett, en 1904, a través de un libro se llamó Lo que son los yerbales paraguayos,
claro.
Es un libro de denuncia de las condiciones de vida en los yerbatales del Paraguay, nos enseñó a ver quizás el otro Paraguay, nos hizo redescubrir el Paraguay, porque bueno, mostraba una realidad que estaba siendo oculta. Pero en 1921 el joven Jorge Luis Borges,
claro,
en España, le escribe una carta a un amigo. Él estaba en España, le escribió a un amigo que estaba en Argentina, y le dice, si vos encontrás algún libro del señor llamado Rafael Barrett, cómpralo. Hay que leerlo con lágrimas en los ojos y de rodillas.
Ese
fragmento, admirado de una manera...
Ese fragmento que leíste es bastante borgiano, sí. Ese fragmento que leíste de Barrett.
Son tonos, ¿no? Sí, a veces uno sí. Nos suena, según nuestras lecturas, claro, sí. Es probable. El impacto, el cambio de ritmo, el tipo de, bueno, no voy a decir aquí, de fraseo, en fin.
Me imagino que en la charla al principio cuando dijeron, bueno, vos dijiste al comenzar en cómo fue el criterio de selección de los poetas, y dijiste algo así, no literal, pero como, bueno, sabemos que hay algunos que no pueden faltar. Claramente Rafael Barrett no
claro.
Podía faltar.
Ahí va, exacto.
En más de una sección.
Nombré a Salvadora Medina, claro. Yo soy hincha de Ángel Falco.
Hablame un poquito claro. De las mujeres.
Sí, claro. Bueno, acá hubo un problema, como yo te contaba, hay poca visibilidad en las páginas de la prensa anarquista, paradojalmente, de escrituras femeninas, en ficción. Hay mucha participación de mujeres en algunas oratorias, lecturas de poesía, en la parte cultural oral. Algunas fueron, por suerte, dirigieron periódicos tanto en Argentina como en Uruguay. En Argentina, más conocido pionero, La Voz de la Mujer, dirigida solo por mujeres anarquistas en 1896. En Uruguay se conoce un poco menos, La Nueva Senda, Los Cuatro Primeros Años de la Batalla, un semanario muy importante. Estaba María Collazo, estaba, como decía, Virginia Volten, Teresita Cosito, Teresa Cosito, bueno, en fin, María Álvarez. Hubo varias mujeres que escribían, pero la parte ficcional y en las páginas de esos periódicos, muy pocas mujeres, casi ninguna. Entonces tuvimos que rascar, por supuesto, bueno, en el caso de Salvadora Medina Rubia, ella empezó a escribir, por suerte, aparecen algunos textos en La Protesta de Buenos Aires, un periódico... El periódico de mayor trascendencia en el continente, cerró hace pocos años, pero entre 1897 y 2015 estuvo abierto, fue durante mucho tiempo diario, todos los días, luego semanario, quincenario, en fin. ¿Sabes qué? Hubo un investigador argentino, falleció hace poco, Carlos Foss, que se dedicó al teatro, ¿bien? Y uno de sus libros, rescata voces anarquistas. Los anarquistas estaban muy vinculados con el teatro, los elencos filodramáticos, amateurs. Te lo hago breve. En una parte de su libro recuerda, pues tomó testimonios a veteranos por los años 80, 90, diciendo, porque mi padre, yo cuando era chiquito, en los años 20, y esos recuerdan, y él rescata unas décimas y unas payadoras anarquistas. El ámbito de payadores, que hoy creo yo, es muy machista, ya de por sí. O lo fue siempre, también
ahora,
se insertaban mujeres.
Ahora hacen loas que aparecieron un montón de mujeres payadoras.
En el 900, imagínate, ¿no? Ahora. Había alguna mujer que otra, pero eran las menos y eran vistas como, bueno, ¿qué haces acá? hablando muy claro, ¿no? Imagino, esto, claro. Esto de varones, ¿no? Ese ambiente machista era terrible. También en los anarquismos, insisto. Pero se filtraban o participaban, o se abrían mella algunas mujeres. Hay dos. Una sección, Tulia Bautista, uruguaya, que actuaba en Argentina, y esta otra que rescató Carlos Foss, se llamó Libertad Recio. Y por suerte, ese testimonio tardío de un espectador, que y ella regaló unos papelitos donde tiene unas décimas escritas. Yo tengo uno, y Carlos Foss, con mucho tino, reprodujo esas dos décimas o tres décimas en su libro. Estoy haciendo una investigación sobre la gauchesca anarquista rioplatense de esos años y retomo, y por supuesto, quizás agradecimiento a Carlos Foss, que sin duda es nombrado, reedito esas tres décimas en el libro que está por salir sobre gauchesca anarquista. Las mujeres se hacían un lugar, a fuerza, a grito, pero la presencia estaba dominada por varones. La mayor cantidad de los periódicos anarquistas tenían redactores varones. Es un dilema entre el manejo de la palabra como palabra como poder discursivo. Claro. Y si la palabra es poder de discurso, bueno, el poder está dominado por los varones. Y esto, lamentablemente, denota que estos grupos, que fueron muy radicales, subversivos, que por supuesto tenían un discurso por la emancipación de la mujer, estaban trasvasados por los mismos dilemas que querían combatir, entre ellos el machismo o la ideología del patriarcado, como se va a decir en los últimos 30 años.
Había un peso italiano ahí, me parece.
Y porque además pensemos que eran seres comunes y corrientes, que en determinado momento, su juventud o en su adultez, adoptaban o tomaban con empatía cierta ideología o pensamientos que se calificaban de anarquistas. Pero ellos venían con un acendramiento, unas formas de vida, que no hay un molde, che, ¿para qué? Necesito 10 anarquistas más, me traigo de la fábrica, ¿no? Y salen perfectos y van al combate social o van a la vida. No, son seres humanos que vienen, en realidad, de la sociedad de valores burgueses conocidas por todos.
Sí,
que además van transformando en una ideología que combate esos valores, pero ellos intrínsecamente son los que vivían, los de sus padres, los de ellos mismos o ellas, más generalmente ellas si son machistas, ¿no? Entonces hay una problemática social potentísima, tremenda, pero no mujeres. Como han estudiado Leandro Delgado y otros investigadores, los discursos homosexuales, la temática homosexual, casi no está presente en estas páginas. Decir la palabra homosexual es un delito dentro de los anarquismos en el 900 y pasará muchas décadas. Roberto de las Carreras va a ser un quiebre en esos discursos. Ángel Falco casi no habla de homosexualidad. Está prohibido en los anarquismos. ¿Me explico? Uh-huh. Hay una condena interna muy potente. Y al mismo tiempo empiezan a emerger discursos alternativos. Vamos.
Bueno, pero era muy de época también, ¿no?
Por eso, de época y de estas sociedades. Tenés que ir a ver solapadamente un Nin Frías, los textos Nin Frías, ¿no? Los años 10, en fin, cosas muy muy acotadas, hiper intelectuales, ¿no? No era, en fin. Hay este poeta que yo nombré hace un rato, Andrés Cepeda, tanguero, cigarrero, argentino, cantado por Carlos Gardel, era homosexual. Y él tiene un poema que se llama una milonga tanguera, sobre el pingo del amor. Sobre el pingo del amor quise genetear un día porque pensé que sería mansito y escarciador. Con una pera mi flor a mi gusto lo ensillé. De freno puse la fe, de carona la esperanza. Y para no andar con tardanzas, con los celos los hinché. Y empieza a deletrear o a cantar una relación amorosa, camuflada o hecha metáfora entre su relación de él con el pingo. Claro. Entonces la relación jinete-caballo se transforma en una relación erótico-sexual y es una metáfora de una relación homoerótica. De esa manera podía escribir un autor homosexual su expresión, su vida de deseo homoerótico. De manera explícita, nunca. Pero lo lograba a través de la poesía, ¿no? Con unas metáforas deslumbrantes.
Te iba a interrumpir en el sentido de, me venía mientras te escuchaban las tensiones de una sociedad cultural. Bueno, Alejandro Grisborn habla de las configuraciones culturales, ¿no?
Sí.
Y sí. Lewis Mumford hablaba de la preparación cultural, ¿no? Cómo muchas veces el plano, la dimensión ideológica, muchas veces la sociedad piensa que es, digamos, lo más poderoso y no se fija en la cultura, ¿no? Porque escuchándote hablar, cómo la preparación cultural nos hace repetir inconscientemente, de forma automática, que si querés, o reproductiva, en términos de Benjamin, una cultura que ni siquiera es nuestra.
Claro.
Y te voy a poner un ejemplo que le pasó a Carlos Penela en un taller literario, y no porque no se pueda hacer, ¿no? Pero que es válido con esto que vos decís. Viene un escritor porteño y le dice a Carlos, mirá, yo quiero escribir haiku. Poesía tipo haiku japonesa.
5 versos.
Y entonces le dice, mirá, Carlos le dice, mirá, vos sos peronista. Soy hincha fanático independiente. Comés asado todos los domingos. Salvo que ese sea tu mundo. Desde ese lugar me escribo alguna haiku, pero a ver, explícame cómo vas a transferir la meditación occidental a tu cultura. Porque no te vas a salir de eso.
Y sobre todo para un peronista hincha de independiente. Porque si fuera de Racing estaba todo bien. En la misma Villaneda. Pobre tipo.
De la importancia de la formación cultural, de los patrones que construimos, inclusive, que son muy poderosos y que generaban tensiones en el ideario anarquista de esa época, ¿no?
Acá hay de todo. En la poesía anarquista hay sonetos, milongas, décimas, la tradición romancera española, canciones, simplemente, valsecitos, himnos. Los formatos son variados. Y en las escrituras narrativas también se da cierta dislocación. Esto te insisto en que ellos no se apegan a una estructura, mezclan estructuras y formas discursivas. Los estudiosos hablan de la hibridez de las escrituras anarquistas. Entonces podían pasar, eso se ve en varios artículos en los periódicos. Están leyendo una crónica y de repente tiene un tono poético y termina con una celebración y un panfleto. Y este tipo me está informando qué pasó ayer en el conventillo, termina reclamando la huelga de los conventillos con una poesía final. Las mezclas estructurales, por lo tanto, por decir formales, y sabes qué decía Armando una vez con acierto, escriben con desparpajo. Desprejuiciamiento. Toman normas y las moldean. Lo que se puede leer como una negligencia en realidad es una adaptación libre, ¿no? Porque, y bueno, esa es otra, no sé si característica intrínseca, porque hay escritos perfectos también, ¿no? Un soneto perfecto, alejandrino o cual sea, pero en realidad casi muchas veces uno ve que rompen las normas y se desajustan cosas. Porque lo que le interesa es el mensaje. Y el mensaje también es plural. Puede ser una idea, la ideología, anarquismo, no me gusta, basta de gobierno, en contra del Estado, bla, bla, bla. O puede ser sentimental, plenamente sentimental, que había mucho. Tampoco hay un registro único. Pero hay ideas, conceptos, ética. Eso sí, es muy dominante, ¿no?
Impresionante. No sé qué más queda para describir el trabajo.
La verdad, sí, no ibas a decir algo, profe.
Yo te dije en un momento, perdón, yo me apasiono, no sé si esto. Ya es de noche acá adentro, como no se ve la luz ni nada.
Te estamos escuchando fantásticamente bien. Sí.
Y como verán, yo me apasiono y hay otro elemento que es, ellos tienen, había intelectuales de Fuste, de alta alcurnia o de las clases medias altas, hijos de comerciantes, algunos ronroneaban la aristocracia, que no, si bien no, casi no existía en Uruguay. Pero bueno, digamos que Ángel Falco era rentado, por decir, no estoy cuestionando su condición social, estoy describiendo, mencioné a Salvador Medina Rubia, bueno. Y había obreros cigarreros, peones rurales que escribían, Luis Bulan, el propio Martín Castro, trabajadores que se largaban a escribir algo porque había un periódico gremial. Entonces esa pluralidad de, bueno, animate, escribí, publicá, es también algo que a mí me gusta rescatar. Está un poco presente en este libro. Acá aparece un obrero panadero que vivía en Uruguay, no sabemos si era uruguayo, porque las biografías son difíciles de encontrar a veces. Se llamaba Enrique Galán, que toma además en su poesía, toma dos versos iguales a una milonga que había sido publicada por forma anónima en la prensa. Eso también, tomaban cosas de otros, y eso es muy común en todas las literaturas, ¿no? Tomar, adoptar, robar, digamos, y hacer un pastiche, ¿no? Grato auditorio que escuchas la canción de un triste obrero, que seas tolerante espero si me llego a equivocar, solo vengo a recordar el primero día de mayo, que es para el proletario la protesta universal. Este es un poco más rígido en sus ideas, ¿verdad? Obviamente, no es el poema sentimental de Andrés Cepeda, es un poema más... Bueno, acá estamos nosotros, obreros en lucha, ¿no? Un poco más...
Se está expresando, está
bien. Exacto. Pero lo que quería rescatar eso, era un obrero panadero que publicó... los investigadores han encontrado 2-3 poemas de este obrero y no mucho más. Porque son aportes autodidactas, trabajadores, el momento. Quizás en alguna medida, sin idealizar, pero en alguna medida, estas comunidades, estos grupos, promovían aquello que en la teoría... había estudiado y había propuesto León Tolstoy, este anarquista ruso, en qué es el arte. Decía, tenemos que promover el arte del pueblo, no para el pueblo. Nosotros los intelectuales le damos lecciones al pueblo de los valores, de cómo se escribe, que el pueblo se exprese. Es una idealización, porque el pueblo se expresa con estructuras lingüísticas que forman parte de una sociedad y de grupos que las administran, que las dirigen, las escuelas, en fin. Pero bueno, por lo menos esa vía autodidacta. Bueno, no importa que no seas poeta o intelectual consagrado, vení, publica tu poema, se daba en estos tiempos.
Una cosa que acá, la literatura anarquista hasta 1919, si yo mal no recuerdo, y siéntanse en libertad de corregirme, que es la pregunta, como también... me gusta brillar por el tema de la historia de las murgas uruguayas.
Ahí va.
Y estamos en carnaval, que no sé si aparece. ¿Hay poetas de la murga? Porque en 1918 fueron las primeras murgas,
sí.
Si mal no recuerdo.
Y sabes que, mira, está muy bien, el tema...
algún adelantado del flaco Castro.
Claro.
Debe haber algún.
El tema en esas épocas, hasta adelantado los años 40 o 50, los pensamientos anarquistas y las comunidades de los grupos tenían muchos resquemores sobre el carnaval. Básicamente pensaban que era diversión del pueblo para que olvidara sus dilemas del hambre, la miseria, la falta de trabajo. Lo veían de forma tan esquemática que hay... está lleno de artículos en contra del carnaval. Pero como te decía hoy, como siempre pasó en las comunidades anarquistas, la contradicción convivía. Y en Uruguay, ya para 1909, aparece una murga anarquista que va a un desfile de carnaval. Es decir, hay unos muy pocos indicios de que algunos otros miraban el carnaval como una expresión artística popular, auténticamente como lo es, de estas regiones, y no tenían pluritos en... Lo mismo pasó con el fútbol, tempranamente, o con la bebida, bueno, la bebida es más complicado, ¿no? Pero, digamos, el fútbol también lo veían como un divertimento, para olvidar los problemas de los pobres.
El origen de River Plate acá, ¿no? Eran todos anarquistas, ¿no?
Bueno, el River Plate, los cuadros eso. De La Teja, claro. y del Cerro, hay varios ejemplos. Y al mismo tiempo que cuestionaban determinado fútbol de la época, lo veían ya como, bueno, divertimento de las clases, si bien eran popular, de extranjeros, ingleses, en fin, también hubo cuadros de fútbol anarquistas tempranamente, y es muy risible como los picnics, que eran, eso es lo que conocemos por picnics, jornadas que hacían Paso Molino, por Colón, que hacían los grupos anarquistas, también otros grupos religiosos. A veces hay cuadros de fútbol, que competiciones de fútbol, y en uno aparece una murga. Entonces, las contradicciones, ¿no? Se daban también en esos planos, en esas expresiones. Muy fermental, por momentos, no sé si contradictoria es la palabra, convivían expresiones aparentemente contradictorias o enfrentadas.
De tensiones, mejor.
Tensiones, ahí está.
Tensiones que autodefinen el movimiento, ¿no?
Exactamente.
Y de alguna manera lo hacen vivo, ¿no? Reconocer esas tensiones te hace estar en movimiento.
Exactamente, sí. Y siempre, algo que tiene estos pensamientos, siempre se está, no sé si cuestionando la palabra, se está poniendo en tela de juicio los sentidos, las formas, los valores. No hay nada fijo. Lo único que hay fijo son aquello que en forma voluntaria acordamos de qué manera convivir o qué manera proyectar o decir ciertas o hacer ciertas cosas, pero luego eso puede ir cambiando y no se cuestiona lo que hacen otros colectivos, otras comunidades. En fin, es un mundo apasionante por un lado y complejo.
Yo diría que la seguimos en cualquier momento por Las Flores Negras. ¿Las Flores Negras es reciente o...?
No, tampoco es del año 21, se puede llamar reciente, es historia reciente, digamos.
Acá ya te concentraste en poesía y de este lado del plato.
Solo en Uruguay, este libro responde a mi tesis de doctorado. Y sí, solo poesía, solo la uruguayo y recogida a través de... compilada gracias a la prensa periódica, en este caso uruguaya, porque hay que acotar, ¿no?
Tuvo la gentileza, nuestro invitado, de dejarnos un libro a cada uno, así que bueno, lo leemos.
Yo ya lo leí.
¿Este ya lo leíste?
Sí, porque yo se lo puedo
leer. Lo leo yo y...
Casi un fan. Se
lo leo yo y yo me conecto donde esté. Está acá, me conecto, por lo menos para escuchar.
Te traemos de vuelta. Che, un placer.
Para mí ha sido un gusto, por favor.
Tremendo laburo, muy esclarecedor además, escucharte, ¿no?
Muchas gracias. Cuando te metes muchos años acumulás y te apasionás por las temáticas, fluye también. Pero les agradezco el espacio a ambos y la invitación.
¿Están los dos libros en la vuelta?
El
Contra Toda Autoridad.
Bueno, Contra Toda Autoridad fue editado en Argentina y claro, por lo tanto, acá llegó, pero algunos ejemplares. Y no tengo mucha información por la editorial se maneja, pero es cuestión de pedirlo, como dicen.
Ese te lo
Tren en Movimiento, con Matías Raya, el editor, junto con Alex Emied.
Y prólogo de Horacio Tarcus.
Horacio Tarcos, profesor de historia, director del CEDINCI, tuvo la gentileza de hacer un breve prólogo, y con Armando hicimos la compilación y un pequeño estudio o trabajo.
Bueno, la gente que lo busque, ¿no?
Y que lo pida.
Claro, seguro, hay tantas vías ahora, ¿no?
Exacto.
Internet, o sea que se consigue. Exacto. Contra Toda Autoridad.
Editorial Tren en Movimiento de Argentina, de Buenos Aires.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los dos.
A ustedes de nuevo.
Que se repita, Leandro. No sé con qué libro te vas a venir dentro de poco, pero hay que esperar, porque vale la pena. Vamos arriba.